O sea, ¿quién va ganando, Diego? Ya sé que los republicanos, la señora Haley no tiene posibilidad, va muy fuerte Donald Trump, pero en el caso de los demócratas, Biden no tiene quien le haga sombra, ¿o sí?
Así es, maestra. Biden está tratando de consolidarse dentro de esa interna de los demócratas, tratando de resistir. Y nosotros recordamos a nuestra audiencia lo que también ya habíamos hablado en este mes sobre lo que podría ser el final de la nominación demócrata, perdón, y que dijimos que si Obama no puede sustituir de la fórmula presidencial de noviembre a Biden, iba a tratar de que el vicepresidente o vicepresidenta de Biden sea de su facción, inclusive que Biden se comprometa, si es que logra conservar la Casa Blanca, se comprometa a aplicar en su programa muchísimas medidas consensuadas con la facción de Obama. Hasta el momento Biden resiste, sin embargo, hay que aguardar esto. Como dijimos también en su momento, mayo y también julio y agosto, y ahí vamos a ver definitivamente quién de los demócratas va a ser el que se presente en la compulsa en noviembre con el fin de bloquear o intentar bloquear el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Adelante, maestro.
Pues, ¿quién creen que llegó? Don Rafael Barajas Durán.
No, pues qué gusto estar aquí con ustedes, maestra Francisca, maestro Diego. Un saludo para Celeste y estamos aquí para servirles.
Bueno, pues sabe que yo me quería hablar un poco más en torno a la señora de las gelatinas que se atrevió a prometerles, quién sabe qué prometió, pero la cosa es que unas mañaneras que no son mañaneras, son como para el mediodía y que no son diarias porque tonta no es, y trabajadora calculo que menos. Y entonces, cuéntenos usted, por favor.
Pues a mí me llama mucho la atención que la oposición mexicana lleva 5 años diciendo que las mañaneras no sirven para nada, ¿no? Y me parece curioso que una de las grandes medidas de la señora Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial del PAN-PRI-PRD, sea precisamente convocar a unas mañaneras, hechas muy, como bien usted dice, muy a su estilo. Porque pues son a mediodía, hoy empezaron a la 1 de la tarde. Además, le llaman las mañaneras de la verdad. Y pues la verdad, con toda honestidad, yo siento que no están a la altura de lo que pregonan. La señora Xóchitl Gálvez presentó lo que presentó hoy, fue una cosa visualmente muy, muy resuelta, porque es una parodia, una copia del escenario de las mañaneras, ¿no? Pero está ella, llega, yo siento que le hicieron preguntas muy ligeras, muy light, no se encontró con opositores, con una prensa dura, es decir, sí le preguntaron acerca de la lista plurinominal que presentó el grupo Va por México, que es una lista muy cuestionable, porque hay que recordarlo, este movimiento opositor se presenta como un movimiento ciudadano, democrático, como un movimiento plural, como un movimiento que viene de abajo, que está en contra de lo que está institucionalizado, y presentó en sus candidaturas plurinominales, que es lo único que pueden asegurar realmente. Como cargos como cargos de elección popular, pues presenta básicamente a lo que son los cuadros duros del PRI y del PAN. Y es increíble porque ni siquiera presentaron a gente del PRD. Entonces, ¿a quién presentan estos señores? Presentan a Manlio Fabio como candidato plurinominal, a Alito Moreno, a Ricardo Anaya, a Kenia Ro López Rabadán, es decir, presentan básicamente a gente, fíjate, eso es un caso muy peculiar. Está Alito Moreno, Carolina Villano, Manlio Fabio Beltrones, Marco Cortés, Ricardo Anaya, Enrique Vargas para, la, para el Senado, está Rubén Moreira, Marcela Guerra, Miguel Alonso Reyes, que son priistas, Jorge Romero, Francisco Cabeza de Vaca, y como ya te había dicho, Kenia López Rabadán. Entonces, es decir, es increíble porque no hay candidatos ciudadanos, y de hecho, fíjate bien, se trata básicamente de gente que parece buscar fuero, ¿no? Yo sí estoy convencido de que Jorge Romero, pues es un hombre que necesita el fuero porque está siendo investigado por el caso de los del cártel inmobiliario. Francisco Cabeza de Vaca es un hombre que tiene problemas, que tiene acusaciones muy serias pendientes sobre él. Ricardo Anaya ni siquiera va a poder hacer campaña porque está más o menos prófugo. Entonces, esa es la lista que presentan. Y le di cuestionan a Xochitl sobre esta lista, y Xochitl Gálvez dice una cosa que es fantástica. Dice, bueno, eso es cosa de los partidos. Yo hubiera puesto a otros. Es decir, primero esto se presta a una digresión que es interesante. Es decir, en una de esas, ¿quién está decidiendo? Habría que preguntarse quién está tomando las decisiones en esta agrupación política. En una de esas, ella ni siquiera decidió su propia candidatura, ¿no? Pero la otra cosa es que tampoco es creíble que a una candidata presidencial no le pregunten por sus, no le consulten por lo que podría ser los cuadros dirigentes del Congreso. Y la otra cosa es que, pero además ella dice, no, yo sí veo a gente con mucha experiencia y elogia, entre otras cosas, a Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Le va a dar mucho gusto volver a ver a Beltrones en el Senado. Y por el otro lado, la señora presenta como si fueran candidatos ciudadanos, hazme el favor, esto me pareció fantástico, presenta como si fueran candidatos ciudadanos a viejos cuadros de la clase política mexicana, ¿no? Entonces dice, son candidatos ciudadanos Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón, ahora sí que ni la burla perdonan, ¿no? Y presenta también como candidato ciudadano a Alejandra Rojo de la Vega, tampoco es una candidata ciudadana, forma parte de la clase política mexicana, y también a Germán Martínez. Entonces, pues la verdad sí está muy chistoso, ¿no? O por lo menos es muy cuestionable, ¿no? Lo que ella está planteando en todo este proceso. Pero fíjate, hay una cosa que yo quisiera subrayar en todo de lo que está ocurriendo hoy en día. Sí, lo que estamos viendo es un cierre de filas dentro de la derecha mexicana. El cierre de filas se da sobre todo a nivel mediático. Estamos viendo cómo están enfilando las baterías y están tratando de afilar y afinar su discurso. El discurso es muy claro, básicamente lo que están diciendo es, este gobierno, el actual gobierno, es una dictadura. Y el razonamiento es curioso porque te dicen, es una dictadura porque tiene unas lógicas populistas, porque amenaza a los organismos autónomos y esto pone en peligro el equilibrio de poderes, y quieren asociar el tema de la dictadura con el problema, un problema que nos dejó Felipe Calderón, y es un problema muy serio, que es el tema de la violencia en nuestro país. Es decir, y es curioso porque hoy incluso fue a la mañanera, a la conferencia mañanera, a la de veras, fue a la conferencia mañanera Jorge Ramos, un conocido periodista que trabaja en Estados Unidos, y Jorge Ramos se lanza a cuestionar las cifras de los asesinatos que ha habido en este gobierno. Y es curioso porque él, que es un periodista de investigación, no lo mete todo en contexto. Es decir, el tema de la violencia es un tema muy delicado, es multifactorial y son muchas cosas las que echan a andar la violencia y además la violencia, hay que decirlo, es un círculo vicioso. Echas a andar las lógicas de la violencia y esta crece como una bola de nieve y es fácil echar a andar las lógicas de la violencia, lo difícil es pararla, es decir, tú desatas una oleada de violencia y te puedes tardar años en pararla. Y pongo como ejemplo, y creo que es un ejemplo muy claro, lo que pasó en Colombia. En Colombia, la violencia tiene fecha de nacimiento. La violencia en Colombia nace literalmente con el Bogotazo. Nace con los disturbios que se dan en Colombia a consecuencias del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. Te estoy hablando de 1948. Este incidente fue muy curioso porque matan a Jorge Eliécer Gaitán, ¿no? Y se desata una ola de protestas brutales que desencadena el recrudecimiento de la violencia en Colombia. De hecho, el periodo que surge después del Bogotazo se conoce como el periodo de la violencia y dicen que termina 10 años después, en 1958. Sin embargo, es a partir de las lógicas del periodo de la violencia cuando se gestan todos los, digamos, los futuros capos que después van a ser el gran negocio del narcotráfico. Entonces, te estoy hablando de un problema muy serio. Tú desatas la violencia y te cuesta muchísimo, es decir, es muy difícil detener una violencia que se ha desatado en esta escala. Y aquí lo que se ha logrado en este sexenio no es poca cosa, porque después de varios sexenios de crecimiento de la violencia, y fíjate, con Felipe Calderón, la violencia creció 159%. Con Peña Nieto, la violencia creció casi al 60%. Y este sexenio ha bajado cerca del 20%, más del 20%. Y una de las cosas que impiden que la violencia baje más son precisamente los estados que no se están coordinando con el gobierno federal para combatir a la violencia. Y uno de esos estados es precisamente el estado de Guanajuato, que es el estado que concentra el mayor número de homicidios por día desde el inicio del sexenio. Es una cosa muy impresionante. Entonces, la verdad es que la estrategia que está siguiendo el actual gobierno contra la violencia sí funciona. Y esto que quieren hacer de plantearte que la violencia es una cosa aislada, que así llegó y que es cosa estrictamente este sexenio, es en realidad una barbaridad. Es decir, eso no tiene ningún sustento teórico. No hay casos en los cuales tú puedes decir, la violencia se detuvo de esta manera. Es decir, se detuvo de golpe, con mano dura. Esto así no funciona. Vamos a ver lo que va a pasar en El Salvador dentro de unos años. Y bueno, yo aquí la dejo porque yo creo que ya vamos a llegar al corte.
Exactamente, maestro. ¿Qué les parece? Vamos a un corte y seguimos con esto porque es un tema candente y alguien prendió la mecha y ahora quieren que yo la apague. Eso no es posible, por favor. Vamos a un corte. Gracias.